Segunda de Tesalonicenses 3. La iglesia en Tesalónica tiene no un perfil distinto a las demás iglesias que vemos en Hechos. La iglesia en Tesalónica la encontramos en Hechos 17, siendo una iglesia que, al igual que Éfeso, al igual que Corinto, al igual que en Berea, lo único que se les ofreció fue el Evangelio. Y al ser predicado el Evangelio, sabemos y consideramos que todo lo escrito se ha cumplido y conforme al Evangelio, lo que Pablo hacía en las sinagogas, tomando como punto de reunión, obviamente no tenía una asamblea como hoy pudiéramos tenerla que logra juntar ofrendas y obviamente eso, destinarlo a la renta, a los gastos. Y Pablo, siendo un apóstol, evangelista, itinerante, pues obviamente él halló la forma de llevar el Evangelio y justo en Tesalónica también hay ese común denominador que hay una sinagoga y en esa sinagoga nos deja ver en primera instancia uno de los primeros propósitos de los cuales en el Evangelio de Juan capítulo 3 anticipa cuando está hablando no solo de la forma tan majestuosa que Dios nos ha dado su amor, que ha enviado a su Hijo, sino que también ahí mismo en Juan 3 nos deja ver que Jesús vino a los suyos. Pero hay una forma distintiva en la que los suyos le rechazan. Entonces, en medio de la predicación encontramos que la oposición en la iglesia en Tesalónica no venía propiamente de los gentiles, como sucedió, por ejemplo, en Éfeso, en donde había un culto racional a grande Diana de los Efesios y por ende obviamente cuando el Evangelio es predicado en Éfeso, los que brincan en oposición son los gentiles porque les arrancan su forma de negocio. Los que servían a idolatría dicen, lógicamente ya no vamos a hacer esto. Entonces los que se dedicaban a hacer los pequeños templos, pues obviamente dicen, ¿y entonces de qué la vamos a librar si no hay forma de estar haciendo este lucro, este fin? Entonces, Éfeso tuvo esa contrariedad, pero Tesalónica, la oposición y la barrera que encontró el Evangelio fue propiamente de estos que conocían las profecías, que conocían quién era Jesús a través de todos los mensajes proféticos, pero que lógicamente no lo habían recibido así, considerando otra vez esto de Juan 3, que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y otra de las cosas en común denominador de la iglesia en Tesalónica es que fue una iglesia que en medio de prueba, tribulación, el Evangelio fue bien recibido y por medio del Espíritu Santo fue anunciado, de tal forma que lo mismo para nosotros hoy tener evidencia, fue para ellos también en su momento recibir una carta que los ratificaba en su fe, que les validaba el llamado, pero que sobre todo en la primera carta encontramos tres puntos distintivos en los cuales hace mención Pablo diciendo que se acuerda de la obra de su fe. El fundamento que tenían estos en Tesalónica era firme y constante, sabiendo que un solo camino, una sola verdad y en un solo lugar está la vida, Jesús. Entonces, el fundamento y la obra, por lo tanto, de su fe era muy radical, de tal forma que en muchos de los casos, en las iglesias y en las ciudades, Tesalónica, siendo una ciudad cosmopolita, de mucho comercio, encontramos que literal el Evangelio trastornó las vidas y llevó a un cambio y realmente comprometió a los que estaban considerando el Evangelio como algo, como a ti y a mí hoy puede sucedernos, que el Evangelio nos compromete a ser congruentes, nos compromete a realmente vivir lo que demanda el mismo Evangelio y realmente a considerar que para la iglesia en Tesalónica y nuestra oración para la iglesia en Cuernavaca, en México, es que comencemos a tomarlo literal de la Biblia, las palabras de Jesús, que a su vez Juan 6 dice que los que estaban reunidos dijeron, dura es esta palabra. Y si es dura es porque era dura, realmente no es porque tuviera una media tinta, sino encontramos que lo literal del Evangelio viene a ser tan claro y tan específico que muchos, siendo aquí Tesalónica, la obra de su fe así ratificando que lo que ellos habían creído. Y más adelante, en la primera carta, vemos que también elogia su elección, la elección de creer en Jesucristo como el único camino, La elección de creer en Jesucristo para tener acceso a la eternidad, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe. Y esto como un regalo, porque es por gracia. Entonces, vemos la obra de su fe. El segundo rasgo distintivo es el trabajo del amor. Cuando el Evangelio es predicado, lo que obra entre nosotros es el amor de Jesucristo, trayendo convicción por medio de su Espíritu, pero el amor. El amor así simplemente muestra la luz de la eternidad, que es lo que ha traído realmente que el fundamento de Jesús, lo único que nos da a considerar es que el amor se hace evidente. Y justo vamos a estar en esta pregunta que hace unas semanas escuchaba. ¿Cómo se vería o cómo consideras tú que Jesús se pasea en medio de nosotros? Y que en eso podemos considerar que el trabajo del amor, Jesús paseándose entre nosotros, es considerando al pecador como pecador, pero dándole oportunidad de que por medio del arrepentimiento considerara que el amor que sobrepasa, ha cubierto multitud de pecados. Entonces, otro de los rasgos distintivos es la perseverancia en la esperanza. Ya vimos en Tesalónica la obra de su fe, que Pablo hace mención de ella, el trabajo de su amor, y por último dice la perseverancia en la esperanza. Estos en Tesalónica, al tener un cambio radical, estaban considerándose a sí mismos como peregrinos, como muchos de los que en su momento, lo literal de la Biblia, lo literal de Jesús en sus palabras, vengo pronto, lo llevaron a este punto en el que su esperanza no estaba en cuánto iban a hacer, en cuánto iban a obtener de este mundo, sino en esa esperanza que Dios, por medio de Jesucristo, les había abierto así simplemente un panorama que a la luz de la eternidad era incomprensible. Y seguimos muchos de nosotros sin comprender qué es lo que toca hablando de lo eterno. Y justo en estas semanas atrás hemos estado viendo guerra espiritual, cosas que no vemos, no entendemos, entendiendo que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra dominios, principados, potestades. Y esto, en este sentido, nosotros podemos considerar ¿qué? Que la esperanza de la eternidad, la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, y en cuanto a un amor real, a un amor genuino, que muchos de nosotros no podemos catalogar de una forma en la que en una tarjetita te dan una muestra de un perfume y que puedas decir, ay, es que Dios hoy me regaló amor porque lo traigo en una tarjetita. O envuelto en regalo en una cajita. Realmente amor lo has recibido, porque justo puedes así considerar que Jesús, al pasearse en medio de nosotros, así nos muestra gracia, gracia derramada, gracia en sobremanera. Y de tal forma que la esperanza, lo que tú y yo estamos realmente preparándonos y considerando que la eternidad es el lugar que nos espera. Y por lo mientras, lo mismo que las iglesias primitivas, en el caso de Tesalónica, en medio de aflicción, en medio de tormento, en medio de tribulaciones. Y recuerda a un Pablo predicando el Evangelio, no en su mejor momento, no quizás hasta en su mejor así gala de poder decir, no, viene el apóstol Pablo, vamos a recibirlo con fanfarrias. Recuerda en Filipos, después de haber sido apedreado. Lo dejaron de apedrear porque consideraron que estaba muerto. Y no le estaba haciendo a la de Zarigüeya, que se estaba haciendo así como que el tieso para que ya no lo apedrearan, sino realmente así pedradas. 20 centímetros de diámetro, así dejándolas caer sobre su cuerpo. Y quizás vemos a un Pablo así hecho bolita, viendo que ya no hay nadie, levantándose. Y en esto tenemos que ver que el testimonio de los que están alrededor tuvieron algo que decir, porque ¿qué pudieron decir de Pablo diciendo, yo vi cuando así sonaba bien duro su cabeza cuando le dejaban caer una piedra? Pero también vi que levantándose y limpiándose sus vestidos, así, pues llévenme a la Cruz Roja porque creo que sí me pegaron y siento mucho dolor de cabeza y creo que ya no voy a poder hacerla en este rol de evangelista. No toma eso, sino más bien ven estos que están alrededor y ven cómo se levanta y camina otra vez a la ciudad y enseña y predica y puede realmente abrir sus labios diciendo, no me van a parar. Y no porque Pablo haya derivado este valor, haya derivado esta valentía de decir, no, y aquí mis chicharrones truenan. No, realmente, la palabra de Dios tiene por naturaleza un propósito. Y eso es justo en donde vamos a aterrizar ahorita en el capítulo 3, versículo 1, que dice, por lo demás. Por lo demás, en una segunda carta tenemos que entender que la venida de Jesucristo, aterrizándolo en primera carta y para esta segunda carta, hay una carta que posiblemente haya corrido en la iglesia que no era de autoría apostólica, ni mucho menos de autoría divina, sino que simplemente a lo mejor trajo a bien el confundir, tal como lo es de todas estas cosas, corrientes doctrinales que hoy se viven en la iglesia, que lo único que hacen es distraer el camino. Y Pablo aquí está diciendo, por lo demás, hermanos, y vamos a ver cómo trae la mirada de esta iglesia al único lugar donde no se debe de separar nuestra mirada, la mirada de Jesús. La mirada en su palabra, la mirada en una necesidad. Y ojo, porque tú y yo podemos considerar el día de hoy que muchas de nuestras necesidades las hemos presentado delante de Dios como un problema. ¿Y de dónde tomo esto? Que muchos de nosotros, incluidos, si vemos delincuencia, vemos así desbordada la maldad. Y realmente encontramos que no estamos muchas veces pidiendo a Dios que nos dé paciencia, nos dé amor por el incrédulo, sino estamos pidiendo que se acabe. Y eso es una forma determinante de presentar no una necesidad, sino un problema. Y la necesidad en ti y en mí nos toca en esto, que nuestra fe no falte, que el amor de Jesucristo sea derramado en estos que están haciendo mal. Y que si por ahí la venganza es de él, pues que le pase y que no le estorbemos. Pero ¿cómo puede ser tu necesidad siempre y particularmente presentada como un problema? No, es que mi marido no viene, ese es un problema. Porque llego y me empieza a atacar y realmente así. Entonces le pido a Dios que lo transforme, le pido a Dios que venga a la iglesia. Y ahí nos tienes a los que estamos alrededor. Sí, Señor, porque es un problema, porque no viene. Pero realmente lo que necesitamos es decir, bueno, Dios, para ti es tu hijo y es tu hijo amado. Entonces, empecemos por considerar que nadie más está triste que tú, que él no esté aquí. Y es tu hijo, ahí te lo pongo, Señor. Y lo mismo pasa con tus hijos y lo mismo pasa con tu vecino, porque la palabra de Dios, al ser viva y eficaz, tiene que correr entre nosotros para otra vez traer esperanza, afirmar tu fe y mostrar el amor de Jesucristo. Y por eso el orar para Pablo es una buena forma otra vez de edificar y mostrar las necesidades, no como un problema, porque justo vamos a ver eso, que el orar por nosotros no es una oración egocéntrica, así de, ora por mí. Es que mañana voy a proponer un proyecto de trabajo y depende de ese trabajo si tengo trabajo de aquí a 10 años y si no, pues voy a estar en la ruina. ¿Y qué hay si Dios permitiera que estuvieras en la ruina? Entonces, una necesidad puede ser tan clara que Pablo no está diciendo, oren por nosotros para que nos vaya bien. Ya obviamente estoy escuchando que otros apóstoles ya tienen en qué moverse. A nosotros nos toca ir caminando de iglesia en iglesia, pero Señor, que nos mande un carro para ir ya no caminando, sino en carreta. Ored por nosotros. Y como iglesia es una invitación que al día de hoy sigue palpable, sigue vigente, porque la oración otra vez no es una oración egocéntrica, no es una oración para presentar un problema, sino es una oración para presentar una necesidad, que dicha necesidad ha sido suplida en Jesucristo por medio de su palabra. Y la oración es esta, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y la palabra del Señor corriendo no necesariamente es esta forma visual, material de verlo y así, la palabra de Dios así corriendo con sus tenis no, pues es que corre bien veloz. Sino más bien tomando en consideración que la palabra de Dios por naturaleza no se ha dado para estar estancada, sino ha servido para que a lo largo de la eternidad, a lo largo de la historia, de Dios tratando con el hombre, esta palabra que ha salido de su boca no regresa vacía. Acompáñame a Isaías 55, por favor. Deja ahí tu separador en Segunda de Tesalonicenses. Y justo Isaías 55 nos pone en buen punto en el cual podemos ver que esta naturaleza de Dios, por medio de su palabra, ha sido posible que podamos ver cómo el salmista consideraba la palabra misma de Dios. Una de las preguntas que el salmista hace en el Salmo 119 es: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en una afirmación, ahí mismo en el Salmo 119, habla de: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Y vemos que por naturaleza la palabra de Dios está diseñada para fluir, está diseñada para que esta oración de Pablo sea conforme a lo que está escrito y sea conforme a la naturaleza misma en la que Dios está dando su palabra, para que así pueda en medio de nosotros cruzarse en determinado momento. El verbo de vida. Pablo se lo encontró camino a Damasco. Tú te lo encontraste. ¿En qué momento? En mi mejor momento, estaba plenamente satisfecho, estaba plenamente así con mis hijos bien, puros dieces, mi esposa bien contenta. Eso sí, crédito abierto en Liverpool, crédito abierto en Palacio de Hierro, todo, mientras todo estuvo así, todos contentos. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros en ese contexto podemos decir: sí, así llegó la palabra a mi vida, sí? ¿Y cuando te lo quitó? Pues obviamente ya no responden porque ya ni están aquí, pero realmente se consideran así, que cuando tenían, Job al menos pudo decir: pues desnudo y sin nada llegué, y desnudo y sin nada me tendré que ir. Y por lo mientras, prueba tras prueba, aflicción tras aflicción, pero él considerando que la obra de su fe, firme, porque Dios ha prometido, porque Dios me ha regalado vida. Porque hasta el día de hoy, al salir de tu casa, pudiste haber sido consumido, Lamentaciones 3, 22 y 23. Pero por la misericordia de Dios, aquí estamos. Nuevas son sus misericordias. Nuevas cada mañana se renuevan. Y de tal forma vemos que la naturaleza de Dios es siempre estar dando y dando y dando y dando. Y el sacrificio en la cruz de Jesús, 2000 años atrás, no ha quedado 2000 años atrás como una temporada, como algo físico, material, sino que ha transcurrido, ¿cómo? Por medio de su palabra. Y por eso es predicar el Evangelio verso a verso. Y por eso hablar capítulo a capítulo de las verdades. Y por eso justo en la oración de Pablo no es central en su persona, sino es central en quién es Dios. Presentando no un problema, sino una necesidad. Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios hacia ti son de paz, pero también sabemos que al que ama a Dios, a esta disciplina, y entonces llegar al amor de Dios y llegar a esos pensamientos se nos hace difícil porque, no, para, si Dios es amor, ¿por qué me trata así? Pues porque justo ahí es donde necesitas ver consuelo. No puedes saber lo que es consuelo cuando no has llorado. No puedes saber lo que es esperanza cuando está todo al 100 y ves que tus finanzas están chidas, que está saliendo para la renta, para el carro, y dices tú, pues todo fluye. Sino que empiezas a ver gracia, misericordia, fidelidad, consuelo, dirección, cuando Dios empieza así a tomar los hilos. Y de ahí tomamos que Dios tiene un excelente sentido del humor, y no que nos vea sufrir, sino que ve cómo estamos aprendiendo. Y realmente cómo el pasear entre nosotros cada domingo, el pasear entre nosotros es otra vez poder ver que a un maestro de escuela, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Por qué el maestro de la escuela consideraba que tenía que pasearse en medio de las filas? ¿Para qué? Para ver cómo van. Para que no copies, porque sabe que o el acordeón, o el ojo acá, no, pues sí, no, como que está mal. Y te asomas a ver, y el maestro paseándose. Y realmente para nosotros el estar aquí reunidos, teniendo en cuenta que el pensamiento de Dios es gracia, ¿cómo consideras a Jesús paseándose en medio de nosotros? Porque la palabra de Dios corre Y a lo mejor así de aquí a aquí puede obviamente salir por la propagación del sonido y realmente así hasta los de estacionamiento pueden estar escuchando y decir, no, corre la palabra por las bocinas tan bonitas que tenemos. No, corre la palabra porque ha sido testimonio en tu vida. Y los pensamientos de Dios en su gracia, en su misericordia han transcurrido porque tú y yo hemos tenido algo que contar. Porque tú y yo hemos podido ver que realmente los pensamientos de Dios, cuando tú y yo tenemos algo que no funciona, ¿qué hace? A menos que seas acumulador, los que son acumuladores no respondan, pero los que tienen así una licuadora que ya no sirve, no, pues le voy a echar ganas y la voy a arreglar y voy a orar por ella y la desechas. Y ya estás así pensando como algo y a final de cuentas un bien necesario que literal, o sea, dices tú, pues ni metate tengo como para darle ahí o así estarle moliendo la salsa, no. O sea, necesitas cubrir esa necesidad e inmediatamente cuando tienes algo que no sirve en tus manos, lo tiras. Y Dios cuando se pasea en medio de nosotros y tiene tu vida, mi vida entre sus manos, la toma y lo hace suyo. Y Él es partícipe de tu sufrimiento y Él es partícipe de tu aflicción. Y Él es partícipe de esos likes que estás mandando ahorita en Facebook. Es interesante porque de aquí obviamente Pastor Jaime puede estar viendo que estás poniendo atención y hasta tienes la cadencia para estar viendo y así. No, así como la palabra dice, pero ¿qué crees? A veces nos toca estar allá atrás y estamos viendo cómo estás dando like en Facebook. Nomás contesto este mensaje en WhatsApp. Y pronto encontramos que la palabra de Dios no es que encuentre estorbo, no es que esté limitada, pero que realmente así es su naturaleza. A final de cuentas vamos a llegar ahí que si no es para ti, pues déjala fluir, pero al final no puedes contenerla. No puedes decir, no, yo voy a aguantar de frente ante las verdades de la Biblia y que Dios me esté diciendo y confrontando y a ver quién gana primero. Pásale, Jacob, y date cuenta que a final de cuentas así te vas a encontrar que lo que tú has hecho hasta el día de hoy no es conforme a los pensamientos de Dios, porque tú siempre tienes una mejor idea, porque tú siempre tienes una mejor forma de hacer las cosas, porque yo he considerado que los consejos de Dios, bueno, son viables siempre y cuando A más B más C se cumpla, así como el Cruz Azul para que pasara la liguilla, siempre y cuando pierda y gane este, más este, menos este. O sea, esto no depende de valores intrínsecos que están así alrededor en el ambiente y, pues mientras se alinee así Orión, Júpiter y la Luna, entonces vamos a encontrar ¿qué? Que estás perdiendo el tiempo. Porque la palabra de Dios se cumple, porque de forma natural ha sido dada, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y versículo 10 nos va a dar la naturaleza total porque dice, porque como desciende los cielos de la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra. Y así ha sido la palabra de Dios saliendo de su boca, que no se queda estancada, que no se queda así en un pocillo y que literalmente así, no, pues yo ahí tengo guardada agua de lluvia de hace como 2 años. Y eso pasa cuando hay un error en la doctrina, en la enseñanza, cuando se tiene que llevar a un asunto sensacional en donde eso que Dios te dio, ay, lo tengo bien guardado, porque hace 2 años Dios me habló y Dios me dio un versículo y Dios me dijo que Él es fiel ayer, hoy y siempre y que no necesitas un versículo para vivir tu día a día, sino que necesitas así que fluya. Y cada día Dios te dé esperanza y que cada día Dios te pueda mostrar en el total de su palabra que Él es fiel. Y la oración es que pueda ser conforme a naturaleza, que así sea el que corra. Y que como iglesia podamos orar que la palabra de Dios corra y fluya y que sea glorificada. Y que la palabra de Dios corra y fluya conforme a su naturaleza. Así como desciende la lluvia. Y hace pintar los campos de un verde inigualable. Y que después de pintar los verdes, así, todo lo que vemos, así yendo en carretera y viendo, tarde que temprano empieza a botar la primer flor. Y empezamos a ver que cumple. Y así ha sido la palabra que ha salido de la boca de Dios en tu vida. Regresamos, antes de regresar, vamos a Salmo 147. Dice el salmista, él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Nosotros los mexicanos tenemos a considerar que no hay más rápido que un chisme. Pero así como mexicanos hemos sido desterrados de una tierra, consideramos que la palabra de Dios es más veloz que cualquier cosa. Y que es necesario ser promulgada, predicada, para que más y más puedan llegar al convencimiento de que no hay ninguna fórmula. No hay ninguna suma de valores, sino lo que ha salido de su boca, porque lo que ha salido de su boca es creación. Y en esta creación vemos la perfección de Dios. Porque todo lo que Dios hizo en los primeros 7 días era hablar y ver que era bueno en gran manera, porque lo que hablaba se creaba. Y dice versículo 15, él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Versículo 16, da la nieve como lana. Y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Y el agua que parece estar estancada en un cúmulo de hielo, al ser derretida, esa agua es fluir. Anteriormente los refrigeradores no tenían la propiedad de tener esta forma de estar girando, sino era un congelador. Y hoy le ponen un ventilador para que ese fluir, ese frío, esté circulando. Pero antes tenías que desconectar el refrigerador y esperar a que se descongelara. Y cuando se descongelaba era necesario ponerle trapos alrededor para que eso que escurría no llenara de agua toda la cocina. Eso los millennials no lo entienden, pero sí era necesario hacerlo. Y yo soy millennial, pero mi papá me traía así a raya y a ver, sácale todo lo del refri, ponlo en una hielera y que no, vamos a desconectar. Pero era necesario eso. Pero vemos justo lo que la palabra de Dios hace. Que al derretirse tu corazón frío, empieza a derramar a los que están al lado. Y tú aparentemente estás poniendo cosas para que nadie se dé cuenta que eres cristiano, pero no lo puedes contener, no puedes realmente decir, pero este gozo, necesito contarle a alguien. Este amor, esta esperanza que he recibido, necesita saberlo este compañero de mi trabajo que acaba de perder a su hijo. Así su palabra corre. Y aquí entre nosotros, como iglesia, hemos visto que realmente la predicación del Evangelio no se torna solamente a lo que se hace a través del púlpito, sino a través de lo que has recibido por gracia, y de gracia lo estás dando a conocer y simplemente estás diciendo, pues yo la neta no entiendo. ¿Cómo le hizo Dios? ¿Cómo solucionó eso en mi vida? Y de ese lugar en donde yo venía, que chucha la cuerera y a ver, pues, ¿quién puede más? Sabio en mi propia opinión, así Dios decirme, ¿y si lo hacemos distinto? Un matrimonio destrozado, sin esperanza, y Dios diciendo, ¿y si lo hacemos a mi forma? Y así, espérame Dios, vamos a hacer, no seas tan severo Dios, vamos a hacerlo paso a paso, ok. 40 años le tomó al pueblo de Israel así poder entrar en la ciudad, pero tárdate lo que consideres, pero considera y vete con esto en claro, que la palabra de Dios corre y que la palabra de Dios fluye, y que si aún como este témpano, así como este pedazo de hielo, así de, oh, yo soy bien duro y aquí me voy a, así, a contener y a ver, échame verdades de Dios, órale. Tarde que temprano Dios comienza por mostrar y traer amor. Porque Él es fiel. Y regresamos a 2 Tesalonicenses. Dice Pablo, haciendo participante a esta iglesia, Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y entre vosotros la palabra de Dios ha sido glorificada y ha corrido. Y quizás ni siquiera en eso te ha usado, pero quizás sí. Versículo 2. Y para que seamos librados, la oración de Pablo no es solo para que corra, sino también para que pueda ser librados de hombres perversos y malos. Y ojo, porque Pablo es quien está siendo inspirado por el Espíritu Santo y está dando esto a conocer como una necesidad. Pero imagínate si Pablo lo presentara como un problema y que Pablo dijera, a ver, antes de Hechos 9, lo que tú y yo tenemos como la conversión de Pablo, Pablo, Saulo de Tarso, ¿no? Consideraba a sí mismo suficientes méritos para decir, no, yo hice todo para ser discípulo, siendo perseguidor, siendo así, alguien que maltrataba a los cristianos, con cartas en su mano para ir a las sinagogas y traer consigo a los del camino. Así Dios lo toma y muestra que ser librado aquí no significa otra vez presentarlo como un problema y decir, Señor, y quita a todos los que están presentando oposición, porque esta guerra espiritual y vamos a echar patadas y vamos a echar balazos y vamos a ver y, Señor, reprendemos a toda la oposición, ¿sí? Llega con eso a tu trabajo y hoy te tienen considerado así porque por una falsa doctrina, en lugar de orar por él como una necesidad, comenzaste a considerarlo como un problema. Y hoy el problema eres tú, porque no cabes y así, ahí viene el aleluya, ahí nos vemos. Pero ¿de qué forma la palabra de Dios corre y fluye? Y simplemente puedes decir, bueno, pues yo soy un témpano de hielo, yo simplemente llegué así, sabio en mi propia opinión y Dios derritiéndome. Y derritiéndome no nada más así con, pudiéramos poner de esos reflectores de carnitas que le ponen para que se mantenga caliente así aquí, que tú, ay, qué caloradas. ¿Alguien estuvo aquí cuando todavía estaba la carpa? Primer servicio y todavía segundo servicio eran notablemente en temperatura un poco mejores, pero tercer servicio era un infierno. Y podías decir, no, yo sí, como témpano, yo creo que ahí fue, y ahí llegué yo. Entonces yo creo que eso fue lo que Dios usó para que la palabra de Dios y un reflector, como lo era ese cono que llenaba de calor y así. Pero realmente no fue ese entorno, sino fue su palabra. Y realmente no fue el yo cumplir los requisitos para poder ser discípulo de Jesús, sino más bien fue poder Dios considerar que sus pensamientos no son tus pensamientos para poder decir, no, ¿cómo crees alguien como Pablo? No voy a orar por él, si es perseguidor. No, ¿cómo crees alguien que está al lado de mi escritorio, alguien que es mi vecino, así que no, ay, ni lo quiero ver, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero Dios tiene a bien el considerar que no es de todos la fe, pero no es que no sea de todos la fe, sino que no es de todos el momento. Y recuerdo cuando llegué a esta iglesia y el primer sermón que escuché fue las cosas que Dios espera de ti. ¿Qué tienes que buscar en una iglesia? Así, predicación de la palabra. Yo, bueno, pues sí, eso se va a la iglesia, ¿no? A que te enseñen y que obviamente yo llegué con una Biblia que me encontré que estaba toda subrayada y yo no entendía así de qué es esto. Bajo el contexto cultural en el que yo crecí era una Biblia con filos dorados que estaba así entrando a la casa, pero que nadie podía acercarse porque es la Santa Biblia. Y si bajo ese contexto me hubieran dicho, es santa porque Dios la inspiró y ha sido útil para enseñarte, corregirte, redarguirte, instruirte, hubiera sido distinto, quizás sí, quizás no. Hubiera sido el mismo lleno de soberbia, hubiera sido el mismo lleno de vana y enferma egolatría. Pero ¿de qué forma podemos ver que el ser librados de hombres perversos y malos no es necesariamente decir, quítalos porque me estorban? Si no es decir otra vez, es para ti un problema, pero para Dios es una necesidad. Y si tú lo presentas como una necesidad, porque imagínate, si tú sigues presentando las cosas como son, es que es un problema esto de la delincuencia. Dios, así, al ver ese electrodoméstico sucio. No sé por qué a las cucarachas les guste vivir ahí en las licuadoras Oster y así como dices tú, ¿por qué aquí? Pero así, sucio, viviendo cucarachas en tu corazón y Dios decir, ay, pues ya no sirve, porque este es malvado, perverso y simplemente yo creo que de este no es la fe. ¿Dónde estarías? Porque vamos a llegar ahí, versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor que te va a permitir ser participante de esto, que la palabra del Señor está corriendo y está siendo glorificada. No por méritos tuyos, sino por la misma gracia de Dios. Porque otra vez, Lamentaciones 3, 22 y 23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Grande es su misericordia. Nueva es cada mañana. Grande es tu fidelidad, Dios. ¿Y de qué forma entonces nosotros podemos considerar que la fidelidad del Señor nos afirma? Porque nos da sustento suficiente para que mostrar en esa fidelidad ¿qué? Que a pesar de ser infieles, a pesar de Dios estarse paseándose en medio de nosotros, y ojo, porque otra vez el maestro de la escuela, a lo mucho que podía ver era realmente así el ojo, si hey, tienes un cuello muy largo, los ojos ¿a dónde van? De poder ver lo que se ve, a final de cuentas, terminabas sacando tu acordeón, ¿qué no? Y te jactabas y decías, no, es que es un maestro bien difícil. No, pregúntame. Tengo el de la goma, tengo el del lápiz, tengo el del rollito que va saliendo así de mi suéter. ¿Qué me platicas? ¿Tú, si tú crees que nací ayer y que esto es así como que wow, así... Y así, muchas veces llegas tú con un acordeón a la iglesia diciendo así, Señor, yo ya sé por dónde va. La siguiente respuesta es, Lamentaciones 3.23, nueva su misericordia cada mañana. Y respondes bien y lo haces bien, pero realmente Dios examina tu corazón. Y Jesús paseándose en medio de nosotros no es examinar lo que visiblemente vemos, sino más bien escudriñando cada uno de nuestros corazones y realmente presentando que su fidelidad hasta el día de hoy nos ha alcanzado. No porque nos alcance por veloz, sino que nos alcance por tamaño. Imagínate la fidelidad de Dios si la consideraras como, es que ya mero me alcanza la fidelidad de Dios, le voy a meter más para que no me alcance. Y dice el salmista, a donde fuera, ahí estás tú. Así si me subo al Polo Norte con Papá Noel, no el papá de Santa Claus, sino el otro, o sea, con ese, o sea, y ahí estás tú. Y si fuera así al Polo Sur, a la Patagonia, ahí estás tú. Pero grande es su misericordia, porque Él es fiel. Y Él no puede contradecirse a sí mismo. Y si Él ya dijo que al pasearse en medio de nosotros ve amor, es porque ve amor. Y si ve algo descompuesto, y si ve algo que no sirve, y algo arrumbado, hay un fenómeno que notable es, al usar pantallas, obviamente, la pregunta sería, ¿dónde están todos esos cinescopios que eran de un material, de un vidrio muy grueso? Y que tú puedes decir, pues yo tengo una. Ahí en el baño que nadie ocupa y hay una televisión sota. Y le ponían una bocinota y así, mientras más grandes y toscas se veían, era así, no, más cara la tengo lo mejor. Pero ¿qué soy de eso? Y lo mismo, ¿qué es hoy de tu vida? Grande, tosco, que para el mundo eres inútil, pero para Dios eres valioso. Grande es su fidelidad, para siempre su misericordia. Dios no es un hombre para que mienta. Fiel es el Señor, porque no se arrepiente de ese electrodoméstico haberlo desechado, sino así lo toma entre sus manos. Y lo llevó cautivo para que en la cruz pudiera Jesús decir, consumado es. Este que ya no sirve, pero yo lo hago útil por medio de Jesús. Y la forma en la que Dios afirma nuestra fe es con esperanza. y la forma en la que Dios ha afirmado nuestra fe y nos ha guardado del mal, no necesariamente es así, exterminando a todos los que están oponiéndose al Evangelio, a que tú vivas tranquilo, sino es la palabra de Dios corriendo y siendo glorificada entre nosotros y trayéndonos esperanza y dándonos una nueva perspectiva y mostrándonos a la luz de la eternidad que lo único que necesitamos es ser lavados, ser dirigidos, llevarnos a donde Dios quiere llevarnos, mostrarnos lo que Dios quiere así enseñarnos. Y versículo 4 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. La confianza no meramente es de lo que nosotros estamos diciéndote a través del púlpito, y hace esto, hace esto, y hace esto. Porque acuérdate, Jesús a los fariseos les dijo, ay, hipócritas, porque están poniendo un peso que ni siquiera pueden ustedes soportar. Porque están dando algo que ni siquiera ustedes viven. Porque están probando a los demás en algo que ustedes ni siquiera han considerado. Y la confianza respecto a nosotros viene de Dios. Porque Dios es el que está más ocupado en darte el querer como el hacer. Y ese querer como el hacer en algunos lleva así algo inmediato, pero en otros ha llevado todo un proceso en el que la transformación, el ser así consumidos, derretidos por su espíritu, por su palabra, lavados. Para que queden bien los vidrios, no solo es necesario ocupar un producto especial para limpiar vidrios, sino es indispensable que tu franela esté limpia, el trapo con el que estás limpiando esté limpio. Pero ¿sabes qué? Que después de limpiar el primer, no, fíjate mi amor, compré este producto que es milagroso, deja así, trae vinagre, quién sabe qué, y lo echas y se limpian. Si con el primer vidrio que limpiaste quieres limpiar el segundo, seguro te va a quedar sucio. Y el tercero lo mismo, porque necesitas ser limpiado. Y aparentemente nosotros en proceso así, no, pues ya hice mi oración, hice mi devocional y si me preguntaran subiendo la rampa, ¿hiciste tu devocional? Podría decir que sí o no y decir, híjole, ¿por qué andan preguntando eso? Pero el ser limpiados no solo es útil para un área de tu vida, es útil cuando empiezas a darte cuenta que tu matrimonio no es que se hayan resuelto los problemas, porque los problemas siguen así, saliendo el problema o la solución, y que la necesidad estaba cubierta en Jesucristo, es no necesariamente evitar el problema, sino la forma de resolverlo. Y hablando se entiende la gente, y la blanda respuesta quita la ira. Y las formas en las que Dios te empieza a considerar y darte perspectiva es otra vez esto, que el querer como el hacer ha venido de parte de Dios. Porque si no, otra vez, líbranos, Señor, porque ya no la aguanto. Y de veras, así, ya estoy así que te la llevas o te la mando, pero voy a hacer lo posible. Lo que Dios nos ha dado entre nosotros es la confianza en Jesucristo para simplemente poner lo que a Él le pertenece. Y si para Dios tú y yo no somos considerados como un problema, sino como una necesidad, ¿qué te hace pensar que los que están alrededor tuyo son un problema? Y versículo 5. Ya oraron como iglesia, ya están pidiendo que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que sean librados de hombres malos, no presentándolos como un problema, sino como una necesidad. Dios transforma su corazón, poniendo en claro que la confianza no es así decirte, pues ahora te toca, mi reina. O sea, pero ¿cómo le haces? Pues quién sabe. El inicio de año en una exposición de Jaime lo empezamos con algo que realmente nos llevó a ser confrontado, que era, ¿qué estás dispuesto a hacer diferente para tener una relación estrecha con Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer diferente para que Él pueda gobernar tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer diferente? Y hoy podemos, final de año, tener algo como considerar diferente y decir, bueno, Señor, no es una oración compleja, no es algo que requiera así Es que me pidieron que orara para que la palabra del Señor corra. Y Señor, te pido por los pies de los... No, no. Señor, que corra tu palabra. Señor, que sea glorificada cada vez que yo, al abrir mis labios, pueda darle el lugar que tu palabra merece. Porque el segundo mandamiento, justo después de Deuteronomio 6:5, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, es acerca de su palabra. Y esta palabra no dejará de estar de continuo en tu boca, sino que al entrar, al salir, en todo tiempo, mi palabra en tu boca. Porque la naturaleza de la palabra de Dios es ¿qué? Fluir, lavarnos, purificarnos. Versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y esto realmente requiere que el proceso de ser lavados en su palabra pueda llevarnos, pueda encaminarnos. Y el amor de Dios, en un lugar en donde hace cerca de un mes, así comenzó Dios a tratar conmigo y a confrontar ciertas cosas, fue realmente comprender. Y Dios cantarme mi precio y decirme, a ver, Bruno, has servido, has amado a tu familia, has estado así considerando a los demás como yo te mandé, pero hay algo que falta. No nada más en este tema como lo vemos en Éfeso, en el libro de los Apocalipsis, diciéndole a las iglesias y en el caso de Éfeso así, has dejado tu primer amor, sino más bien Dios diciéndome, nunca has dejado que te trate como a hijo. Nunca has dejado que lo primero que te di, Juan 1:12, a los que creyeron, a los que recibieron el nombre de Jesús, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno de los primeros regalos de la salvación y de la fe en Jesucristo es ser hijos. Tal es la oración modelo que Jesús presenta a sus discípulos, es Padre. La primera frase, Padre. Y como hijos realmente sabemos qué hacer, sabemos qué decir, pero también sabemos cómo manipular, sabemos cómo así. ¿Me das permiso? Sí. Entonces, después de las tres primeras veces o fines de semana así de, ok, vas a ir a la fiesta, pero tienes que barrer, tienes que hacer. A la cuarta ya no pides permiso, sino ya barrí. Ah, ok, ahora haz esto. Pero si lo otro me había funcionado, ¿por qué ahora me estás pidiendo algo distinto? Y así es como crecimos, realmente no a vivir bajo una tutela. Y como iglesia, y realmente como consiervo tuyo, como hermano en la fe, así Dios me llevó a eso. No has sabido ser hijo. Y estás bien chavito. Porque lejos tú creerte independiente y que tú lo haces así, no, pues como Dios me dijo, amar a la iglesia, sé cómo orar y todavía no sé cómo exponer un pasaje. Me preguntan al inicio del primer servicio, ¿y cómo es el título? Soy malo para poner títulos. Y aún así Dios no me ha desechado, pero el chiste es así, Dios diciéndome, no sabes ser hijo, estate en paz. Y justo el domingo antes de venir, la semana pasada, así, lavando el coche y así orando. Y Dios llevándome así, paso a paso, por donde ya me había llevado, no la sabes hacer como hijo. Siempre tienes una buena opinión, siempre tienes una mejor idea y así. Y realmente siendo examinado y confrontado, encaminado mi corazón ¿a qué? Al amor de Cristo, a entender todo lo soberano que Él me ha dado, así a poder decir, si su amor no estuviera en mí, nada sería. Pero no me he sabido comportar como hijo. Y lavando el carro y de todo lo que he podido enseñarle a Isaac, mi hijo, de lo que no le he dejado es lavar el coche. Porque no sabe cómo enjuagar la jerga, la franela, porque al limpiarlo lo va a rayar, entonces no, yo lo hago. Y así Dios mostrándome eso y diciéndome, así eres tú. Todavía no me dejas ser tu padre en donde tú lo necesitas. Todavía no me dejas así encaminarme juntos al amor que yo te he dado como padre. Y de todo esto así, en esos días, ya así se desborda lo que estaba a punto de desbordarse y Dios así diciéndome, yo soy tu padre, no te preocupes. Y yo, ah, qué difícil, pero ¿cómo le voy a hacer? Se vienen estos gastos, así justo sube la renta el año que entra, Isaac en la escuela y así vengo por Isaac y Dios así otra vez así recordándome, no sabes ser hijo. Y algo que le doy gracias a Dios es que como parte del ministerio Dios nos ha dejado servir a la iglesia como familia. Y ese caso no fue aislado porque así vamos en el carro Isaac y yo y me pregunta, pa, ¿cómo estás? Y le empiezo a platicar esto que Dios está tratando conmigo, que no he sabido ser hijo, que no he esperado, que me dejó haciendo algo y no lo hice. Mi papá, ¿cómo así? Ponte a barrer el patio. 2 minutos. Ya, pa, ya acabé. Ok, no quiero que barras el patio, quiero que barras este cuadrito. Y cuando acabes ese cuadrito, haces el otro cuadrito. Pero no me digas, ya acabé todo el patio, porque así. Y me enseñaba y... Entonces, como hijo, Isaac preguntándome, pa, ¿y cómo estás? Y yo, pues así, del nabo, hijo. La neta, mal, no sé ser hijo, pero entiendo esto. Y así lo veo a los ojos y le digo, hijo, hoy me toca aprender de ti. Y así los ojos de Isaac, ¿no? Y ahora este se volvió loco. Seguro su problema es que ya está en drogas y o sea, es algo más. O sea, ¿cómo? Y justo eso, o sea, Dios me mostró eso como hijo. Isaac, ¿alguna vez te preocupas por si hay dinero para pagar la renta o no? No. Y si hay leche para cenar, ¿te preocupa a ti así de no voy a ir a la tienda porque mi papá diligentemente va cuando hace falta algo? ¿Te preocupa? ¿No? Y te preocupa y te preocupa y te preocupa y así, y de todo lo que le pregunté así de ¿no? Y como hijos, estamos trayendo a Dios problemas en lugar de necesidades. Y lo que yo necesitaba era así ser lavado por su palabra. Y sabes qué, más confrontado aún es que conociendo la respuesta, pero eso no Dios, pero eso tampoco. Yo quiero esto, sé que sea cómodo, que sea viable, que podamos estar así, que crezca el ministerio. Y Dios, no, 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 no. Necesitas aquí como hijo. Y así ese domingo fue, a ver, ven, siéntate bajo mi regazo, te voy a enseñar. Te voy a enseñar a escribir la A. A ver otra vez, la A. Ahora en minúscula, una bolita y un palito. Y me sentí estúpido. Pero es el mejor lugar en el que tú y yo podemos estar comprobando la fidelidad de Dios. Porque la palabra de Dios para que corra, no te va a encontrar a ti como estorbo. No te va a encontrar a ti como algo desechable. Te va a encontrar algo a ti como digno y suficiente para que el Evangelio sea conocido. Y como iglesia eso es lo que estamos haciendo. Club Semilla no es un lugar en donde entretienen a tus hijos. Es un lugar en donde se predica el Evangelio. Y donde tú puedes orar para que en Club Semilla corra la palabra y sea glorificada. Y que los chavitos allá puedan así salir con la convicción plena de que Jesucristo es Señor de señores. Y que si aún en tu casa no ven congruencia, que eso no importe, porque esa es tu chamba. Pero la chamba de los de Club Semilla es predicar el Evangelio. Los de la alabanza. Un ministerio que puede estar así realmente llevándonos y poniéndonos en nuestro lugar, la adoración. El grupo de alabanza no es cuán entonados están, cuán hermosos se escucha, sino es cuánto nos dan la oportunidad de adorar a un Dios. Los de alabanza, Dios, que corra tu palabra en estos hombres que están sirviendo desde ahí, en estacionamiento, en anfitriones, en puerta, en evangelismo, que corra tu palabra. Hay grupos de oración, el primer servicio toca a los hombres y segundo y tercer servicio hay grupos de mujeres que están orando durante la predicación. Y justo una de las oraciones es esa, que corra la palabra, que no regrese vacía, que cumpla para lo que fue enviado. Y muchos, como testimonio, pueden abrir sus labios y decir, yo llegué abatido. Yo llegué con mil preguntas. Y al comenzar a escuchar el mensaje y a comenzar a escuchar así lo que Dios tenía que decir ese día, simplemente levantaba las orejas como perro y así de, eso es para mí. Eso también es para mí. Y la palabra de Dios no ha regresado vacía. Los discipulados, que corra la palabra en cada uno de los discipulados y que sea glorificada. El ministerio de En Busca de Jesús, ministerio en línea que se busca predicar el Evangelio. Anunciar el nacimiento de Jesús como este momento en el que la historia del hombre es partida. Antes de Cristo y después de Cristo. Revolución. El grupo de jóvenes, Dios, que corra tu palabra, que sea glorificada. Los jóvenes necesitan escuchar el Evangelio. No necesitan que los entretengan, no necesitan PlayStation, una consola para divertirse y estar ahí. Necesitan a Cristo. Señor, que en el grupo de jóvenes corra tu palabra. En Next Level, en uno de los brazos de Semilla que tiene una escuela, que los alumnos y los maestros puedan recibir esa palabra, que la palabra de Dios corra. Hay familias de alumnos que ni siquiera son cristianos, que no se congregan, que no ni siquiera saben, pero traen a sus hijos. Que la palabra de Dios corra y transforme las vidas de esas familias. Eternity, el instituto. Justo vienen ahorita en camino un grupo de mujeres que estuvo ayer en Guanajuato, que estuvieron dando el taller de devocional de cómo tener una relación día a día. Que la palabra de Dios no haya estorbo. Y que eso que escucharon mujeres en Guanajuato, que tenemos entre nosotros, una oportunidad de abrir nuestra Biblia y realmente darnos cuenta que al abrirla no es, no sabes, así me siento bien acalorado. Sino que vemos que realmente nos sentimos acalorados porque estamos avergonzados. Porque Dios nos ha dado su palabra, que es viva y eficaz. Jaime y Crista ahorita están en Durango. Lo mismo, que la palabra de Dios corra. Las iglesias en México. Que la palabra de Dios, al ser predicada, corra y fluya y lave y traiga esperanza. El ministerio de Gedeón es entregando de mano en mano. Ya no sé si es distribuyendo o colocando, una de esas dos, pero el chiste es que de mano en mano la palabra de Dios transforme la vida de jóvenes, porque es lo que necesita este país. Y hoy la propuesta es justo eso, que puedas orar que la palabra de Dios corra entre nosotros. Y que si hoy te consideras como un estorbo, puedas decir realmente a Dios así, decir, la neta he tratado de hacer esto como una presa. Y me he creído bien fuerte y así, ay, hasta que me tumbe, Señor. Hoy es el momento que tú puedas decir, ya estuvo, porque no encuentro cómo hacerle. O te paso la receta al ratito, previa anticipación, y que me digas, entonces, ¿cómo fue eso de ser hijo? Así, que me tratara como un hijo. Y que me sentara a su regazo y que me dijera, así necesitas hacerlo, así necesitas escuchar, esto necesitas poner atención. Necesitamos que la palabra que ha salido de la boca de Dios no regrese vacía. Y no por dar cuentas nosotros, no por decir, ah, ya lo hice, no, por darle la gloria a Él. Porque es de Él, por Él y para Él. Y fuimos comprados por precio. Y lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra es esperanza. Y hoy tú y yo tenemos eso, acceso, libre, por gracia. Nos ponemos de pie y vamos a orar, por favor. Mi Señor, gracias porque tu palabra, siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, pudiendo habernos fulminado, no lo ha hecho, sino que por tu misericordia es que hemos podido ver y escuchar cada domingo, cada vez que abrimos tu palabra y darnos cuenta, Señor, que realmente tu amor ha sido derramado en ella. Y el pedirte, Señor, como iglesia, que tu palabra corra, Que tu palabra fluya, que tu palabra para eso que fue enviada pueda por medio de nosotros ser útil. Y que eso como una oración otra vez no venga de una oración prodigio, sino así aún en la limitación que tú nos has dado de ni siquiera podernos conducir a ti apropiadamente. Te pido que derrames tu Espíritu Santo porque con gemidos indecibles intercede por nosotros. Y que aún en esto, quitándole lo complicado, quitándole lo que no esté en lugar, que tú nos puedas dar así simplemente esta frase como una oración. Señor, que corra tu palabra en Cuernavaca. Señor, que tu palabra sea glorificada en el estado de Morelos. Señor, que lo que estamos haciendo al ir a alcances en escuelas, al estar plantando en Semilla Cuautla, que tu palabra pueda correr y fluir, y para ello que para lo que fue enviado pueda dar su fruto a su tiempo. Y Señor, te ruego por esta iglesia, Señor, que puedas tú levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a ser instrumentos útiles en tus manos. Y que esto que tú nos has puesto a hacer, que tú consideres, Señor, que proviene de ti y que nada es nuestro. Usa, Señor, a Semilla Cuerna. Y gracias, Padre, por la vida de Jaime y Krista, que pudieron dejar su comodidad y venir a México. Y dejarnos ver que el correr de tu palabra, sí, a Cuernavaca ha alcanzado. Y que en cada una de las historias aquí representadas pueda decir: sí, así fue. La palabra de Dios corriendo por un vecino, por alguien que se cruzó en el camino. Pero esto, Señor, que nos dejes ver y escuchar quién eres tú a través de tu palabra. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de saber que en tu palabra encontramos vida. Entonces, danos oportunidad de predicar el Evangelio, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.